La última vez que estuve en el hospital fue por culpa de venir a la iglesia. María se ríe, en serio. Porque resulta que cuando vengo a la iglesia canto y los músculos de aquí aún no están adaptados y me siento raro. Y entonces llegué allí, oye, ¿qué me pasa esto aquí? Y parece ser que no era nada. Pero todos los viernes cuando salgo de la iglesia me pasa lo mismo. Entonces ahora ya sé que es de... Y entonces yo se lo dije a mis amigos. Le digo, oye, que cuando voy a la iglesia y canto, me molesta aquí, siento aquí raro. Y me dice, pues no cantes. Y yo, ¿cómo no me canta? Con la presencia del Espíritu Santo que está aquí en esta noche, ¿cómo no vas a cantar? No te queda otra, ¿no? Es así. Porque hoy se puede palpar el Espíritu Santo. Es así. O a lo mejor es algo que sienta yo solo, no lo sé. Pero ¿notáis algo especial? En la alabanza notabais algo especial, sí, ¿no? Entonces no soy yo solo. Podría ser que fuera yo solo, pero gracias a Dios no soy yo solo. Bueno, estos días, ¿qué? Festa, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres muy bueno. Y nada, simplemente entregarte este momento, Señor, que tú nos hables, que nos ayudes, Señor, a eso, escucharte a ti, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús y también, como siempre, que haya algo que cambie nuestras vidas después de escucharte a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, decía festa, ¿no? Todos estos días, ¿qué se celebra en Santiago? ¿Qué están celebrando? Es fácil, ¿eh? La ascensión. Y Valentín oraba, gracias por la cruz y por la resurrección, y yo decía, y por la ascensión, porque no es una cosa menor, y lo vamos a ir viendo un poquito en un ratín. Y yo no soy una persona de celebrar la Biblia pone que todos los días son iguales, yo me agarré a esa palabra, y para mí todos los días son iguales. Pero sí es verdad que cuando la gente celebra la Pascua, la resurrección, no sé cuánto, a mí me gusta pensar en el significado que tienen las cosas. Y sí, la que celebro es la Navidad. Es así, la celebro en mi casa, eso es sagrado. La Navidad, Ana, cuando estaba en el hospital en octubre o algo así, ¿cuándo acaba Halloween? El primero de noviembre, yo estaba en el hospital. Y llegó Ana al hospital a ver a mi papá, hoy empieza la Navidad. Ponte estos cuernecitos de colorines y vamos a escuchar villancicos. Y ya escuchábamos a María Carey cantando, sabéis que siempre mata el bicho de Halloween y ya empieza a cantar las canciones de Navidad. Pues para nosotros ese día empieza la Navidad, o sea que ya empezamos pronto a celebrarlo. Pero bueno, estos días estamos con la ascensión y cómo son las cosas de Dios, que justo ayer, que yo estaba preparando de predicar, sabéis que estoy predicando sobre el Padre Nuestro, me faltaba la última parte, y estaba preparando eso y empiezo a leer Hechos y me encuentro con la ascensión. Y como que Dios me hizo así un clic. Y a eso vamos, a obedecer lo que Él dice. Entonces, vamos ahí a Hechos, Feitos. Hoy no hay brasileños. ¿No? Ay, sí, hay brasileñas. Fátima. Feitos, di, en la vuestra Biblia.
Atos.
Entonces los que se habían reunido, estamos en el capítulo 1, versículo 6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y después sigue hablando, no sé por qué corta justo en ese momento, en mi Biblia, y dice, entonces volvieron a Jerusalén, al monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, a un día de reposo, bueno, a lo que se podía caminar un día de reposo. Y entraron, subiendo al aposento alto, y bueno, y dice que ahí estaban todos unánimes, juntos, orando. y después pasan, se ponen a escoger al 12 discípulo, al 12 apóstol, y bueno, pero hasta ahí. Entonces, yo cuando me pongo a mirar esto, veo varios beneficios que nosotros tenemos, por eso lo de celebrar la ascensión. Decía, gracias por la cruz, gracias por la resurrección y gracias por la ascensión, porque en la ascensión hay una serie de beneficios que son para nosotros. Gracias a que Jesús ascendió, nosotros recibimos cosas, los hijos recibimos cosas. Y dirás tú, ¿qué cosas recibimos? Porque Jesús ascendiera. Bueno, lo primero es que si Él ascendió, está garantizado que nosotros vamos a ascender. Y esto no es una cosa menor. Jesús le prometió a sus discípulos, cuando se estaba medio despidiendo de ellos, dice, yo me voy a marchar y os tomaré y vendréis a vivir a donde yo voy a vivir. De la misma manera que Dios tomó a Jesús, porque dice que fue ascendido, no que Él ascendiera, sino como que algo lo llevaba, así nos va a pasar a nosotros. Ya sea porque cerremos nuestros ojos, nuestro corazón pare, y ahí Jesús nos lleve, o bien sea porque Jesús venga en su poder y nos arrebate. Sea como fuere, de las dos maneras, Jesús va a tirar de nosotros hacia el cielo. Y esto es tan importante para Jesús, que cuando Jesús le estaba orando al Padre, le oraba diciéndole, papá, yo quiero, me gustaría que allá donde yo voy a estar contigo, estos también estén conmigo. O sea que para Jesús no es una cosa menor que su pueblo esté con él. O sea que me parece que esto no es un beneficio, bueno, una tontería. De hecho, el que Jesús ascendiera es una señal profética de lo que iba a pasar. Porque si Jesús subía, hablaba de que en el futuro nosotros también íbamos a subir. De hecho, es la profecía, porque todas las demás profecías nos llevan a esta, a que un día podamos estar con Él para eternidad. O sea, todas las demás promesas, todas las demás profecías, si nosotros no fuéramos al final a vivir toda nuestra eternidad con Cristo, se quedan así un poco flojas. ¿De qué me vale la sanidad si no voy a estar con Cristo? ¿A mí de qué me vale? Por sus llagas he sido sanado. ¿Vale? ¿Ahora o el día que parta? ¿O el día que me muera? ¿Pero de qué me vale todo eso si no voy a estar con Él? ¿De qué me vale estar sano si estoy en el infierno? Escapar del lume corriendo y no cansarte. O lo que se tercie allí, yo no sé, es una broma, pero ¿de qué me vale? Y así promesa tras promesa. ¿De qué me valen todas si lo importante para Jesús vino es para que yo pudiera tener relación y estar para siempre como Dios creó al hombre, para poder estar siempre en comunión con Él? Es la promesa por excelencia. Y sabemos que se va a cumplir porque hubo unos testigos que vieron a Jesús ascendiendo. Si no hubiera esos testigos, si Jesús no ascendiera, puede que sí, puede que no. Pero aquí es impepinable. Todos los que estaban allí vieron a Jesús ascender y eso nos profetiza que nosotros también vamos a ascender. Beneficio número uno. Beneficio número dos. También está ahí en Juan. Dios tiene una casa en donde hay un montón de moradas. Y Jesús está preparando morada para cada uno de nosotros. Si no hubiera ascendido, no las podría preparar. Pero como ascendió, y es un hombre que es un trabajador, que este no se queda sentado y no hace nada, sino que sigue trabajando, y sigue trabajando por nosotros, está preparando morada para cada uno de nosotros. Y esto tampoco es una cosa menor, aunque lo pareciera. Pues yo me acuerdo cuando era chaval, y nos juntábamos 5 o 6, y nos marchamos para, daba igual el sitio, y nos marchábamos, cogíamos un coche y nos pirábamos. Después allí ya veríamos para dónde íbamos a dormir. Y esta semana yo le comentaba a gente que tengo dormido muchas veces en las playas y despertarme a las 12 de la mañana y estar la playa llena de gente y nosotros allí durmiendo en el medio. Pero según voy cumpliendo años, estas cosas como que me gustan menos. Entonces me gusta ya que haya un buen sitio, una buena cama, una habitación limpia y tal y cual y tumba. Y esto me recuerda a una cosa que le pregunté a María, que dirá, ¿esto para qué me preguntó esto? Cuando le pregunté. Sabéis que los pastores se fueron a Valencia, a la boda del hijo de Ángel, ¿no? De la hija. Y los pastores no sabían dónde dormir. Pero Ángel indagó y les aconsejó un sitio en donde dormir. Y eso no es lo mismo que si tú buscas por internet o lo que sea y llegas y te encuentras con lo que te encuentres. No es lo mismo que aquel que te está invitando te diga, mira, vete y duerme ahí porque yo sé cómo funciona eso. Es un sitio. Y evidentemente, yo le llamé a María, María, ¿qué tal el hotel donde estuvisteis? Bien, pues estaba céntrico. Bueno, ahí empezó a decir un montón de cosas que le había gustado. Entonces, ¿te gustó, María? Me dice, sí, me gustó. ¿Por qué? Porque el señor Ángel le recomendó aquel sitio. Pues algo parecido, pero multiplicado por 100, es lo que está haciendo Jesús con nosotros ahora mismo. Está preparando una morada para cada uno de nosotros. Pero una morada exclusiva. O sea, yo no sé cómo será el asunto, pero igual tiene allí un letrerito arriba que pone Edu. Y es individual, exclusiva y espléndida para Edu. La mejor. ¿Por qué? Porque se va a tener que pasar ahí la eternidad. Y entonces Jesús, como es un hombre enrollado que murió en la cruz por Edu, dice, pues ya que muero, pues ahora no me voy a quedar corto a la hora de darle casa. Le voy a dar lo mejor. Y no es una cosa menor. No es ninguna tontería. Yo cuando veo las películas estas de las setas, que están 500.000 ahí todos apelotonados, ¿viste? Podía ser que Jesús nos llevara allí y nos tuviera allí a todos apelotonados, y casi sin poder. Pero no, una morada individual para cada uno de nosotros. Y da igual la que tengas, muchísimo mejor que la que tengas. O sea que encuentro otro buen beneficio en la ascensión, otro motivo por el cual dar gracias, que Jesús ascendiera. Avanzamos. Vamos a pasar a la folla. A veces se me olvida. Jesús asciende al cielo. ¿Dónde está sentado? Fácil, ¿eh? ¿Eh? A la diestra del Padre, o sea. ¿Y está sentado en una silla de paja o está sentado en un trono ahí? Ahí bien sentado, ¿no? Y dice que estando ahí sentado, intercede por nosotros. Y yo no sé si vosotros en algún momento, bueno, en las películas seguro que vimos juzgados, juicios, ¿no? Y Valentín en alguno que otro estuvo, y yo también en alguno que otro, y muchos, pues por unas causas o por otro, es habitual que en una familia en algún momento tengas que ir a un juicio, por lo que sea. Hay 500.000 motivos por los cuales ir a un juicio. Y cuando llevas al juicio, pues ¿qué hay? El acusado, sin acusado no hay juicio. Está el juez, el abogado y el fiscal, ¿no? ¿El fiscal qué? Acusador. Acusador. Entonces, tú cuando vas al juicio, tú ya sabes por lo que vas al juicio, porque ya te mandan un papel antes y aunque te hagas el tonto, ya te dice, pues tú vas al juicio pues porque tuviste un accidente, ¿vale? Entonces tú, ¿qué quieres, salir inocente o culpable del juicio? Te quieres salir inocente siempre, ¿no? Bueno, había uno que lo soltaron de la cárcel y fue a delinquir para que lo volvieran a meter para adentro, porque se sentía. Bueno, y es una risa, pero sí es verdad que los presos cuando llevan mucho tiempo están más cómodos dentro que fuera, muchas veces. Pero dicho esto, todos, la mayoría queremos salir inocentes, ¿no? Entonces, si tú vas a un juicio porque tienes un accidente, pues no contratas a un abogado experto en divorcios. ¿O sí? No, ¿no? ¿Y si es por otro motivo? Porque resulta que estás en mi empresa y tienes un problema con el jefe y hay que ir a juicio. Contratas a uno experto a un laboral, ¿no? No contratas a uno de esto de marítimo, ¿no? Te vas a un laboral. O sea, tú cuando vas a un juicio, te buscas en la medida de lo que puedas, el mejor abogado para que te dé más posibilidades de salir inocente, ¿no? No coges y le pagas a uno que sabes que no tiene ni idea de lo que te toca, ¿no? Pues esto es como pasa aquí en la tierra. Pero sin embargo, en el cielo no es así. Resulta que el mejor abogado que hay coge y te escoge a ti, no tú a él, para defenderte del fiscal acusador, que en este caso es el diablo. Satanás significa acusador. Y entonces Jesús coge y te escoge a ti y aún por encima te dice, te estoy defendiendo porque ascendí al cielo y estoy sentado aquí y te voy a defender gratis. No vas a tener que pagar un duro. Y entonces se encuentra en el juicio el fiscal acusador diciendo, es que Fernando es un sinvergüenza, Fernando ha engañado, Fernando tal. Y eso el fiscal ahí acusando. Y el abogado diciendo, sí, lo sé, Fernando ha, pero Fernando se arrepintió y yo pagué en la cruz por todos los errores que él cometió. Y le dice, ¿a qué es verdad, señor juez? Y el juez le dice, es verdad, es inocente porque tú pagaste por él. ¿Y sabes quién es el juez? El padre. Así que el acusador está chinadísimo porque no puede hacer absolutamente nada. Y entonces la sentencia es Fernando inocente. Y puede hacer, puede patear, puede hacer lo que le dé la gana al acusador. Y es más, muchas veces incluso nos lo quiere decir a nosotros, que somos culpables. Porque hicimos. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que hubo uno que ascendió al cielo, que intercede por nosotros y que después de que nos arrepintiéramos, nos hace inocentes. Y cuando nos vengan a mentir, porque nos viene a mentir, que nos pasa a todos, diciendo lo malos que somos, dice, sí, yo soy malo, pero Jesús me justificó. Así que tú no tienes nada que decirme a mí. Yo soy un imperfecto cristiano. Porque los justos no tienen necesidad de médico. Los imperfectos sí tenemos necesidad. Y nos hemos arrepentido. Y Cristo nos perdonó. Y el acusador no tiene nada que hacer. Pues esos beneficios los ganamos. Porque Jesús ascendió. Y tampoco es una cosa menor. Yo conozco gente que está amargada consigo mismo porque el acusador sigue acusándole a la mente. Y diciéndole, hiciste esto, no vales, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Y le creen más al acusador que a Jesús cuando le dice, no hay ningún pecado que pudiste hacer que yo no te pueda perdonar. Y eso trae amarguras a su corazón. Y hace que vivamos muchas veces vidas acomplejadas y con la sensación de ser culpables, cuando no debiera ser así. Porque Jesús vino a traer libertad. Llevamos 3 beneficios, ¿no? Pues estaban un montón de discípulos allí, mirando cómo Jesús ascendía. Y pensando, seguramente, en todas estas cosas que Jesús les había prometido que iban a pasar el día que Él ascendiera. Y alucinando, porque que suba un hombre al cielo no pasa todos los días. Y estaban allí embobados, como estaríamos todos. Yo el primero. Yo no sé si... En Perú se sabe, se entiende lo que es embobados. Atontados, obnubilados. Es que palabras más cultas a mí no me... Yo no estudiaba mucho de pequeño. Asombrados. Abrayados. Estaban abrayados. Y entonces vienen 2 varones con vestiduras blancas y dicen, ¿qué hacéis mirando el cielo? Este Jesús que acabáis de ver subiendo, que va a conquistar o a pelear todos estos beneficios que os dijo que os iba a dar, va a volver a venir. Dejaros de estar mirando el cielo. Porque estaban demasiado tiempo, perdiendo demasiado tiempo en mirar el cielo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos mirando muchas veces a cuándo es el tiempo, ya estamos en los últimos tiempos, ya lo que va a pasar, lo que Jesús te ha prometido, lo que Dios sí, y no nos damos cuenta que seguimos estando aquí en la tierra. Y que seguimos teniendo un propósito aquí en la tierra. Y seguimos teniendo una misión aquí en la tierra. Y a estos que estaban mirando también como que le tuvieron que dar en el codo, dejar de mirar tanto al cielo. Ya Jesús va a volver más adelante, no os preocupéis por eso. Él lo prometió, pero ahora tenéis una cosa que hacer. Acordaros de que Jesús dijo que era necesario que Él subiera de la tierra para que muchos fueran atraídos a Él. Acordaros que Jesús dijo que era necesario que ascendiera para que pudiera venir un consolador para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acordaos de esas cosas. Pero mientras tanto estáis aquí. Acordaos también de que es necesario que yo suba para que podáis recibir poder. Así que poneros a andar, porque necesitáis ese poder para poder hacer aquello que fue de las últimas cosas que yo os dije que hiciera, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y Jesús ascendió. Ellos bajaron la mirada, caminaron lo que podían caminar un sábado, porque los sábados no se podía caminar lo que se quisiera, y llegaron al aposento alto, y ¿sabes qué se pusieron a hacer? A orar, a interceder. ¿Y sabes con qué actitud? Con la de estar unánimes en un mismo propósito. Y entonces se cumple la promesa. El Espíritu Santo desciende sobre los que estaban allí, unos poquitos, un puñado. Pero poco después ya eran cientos, y poco después ya eran miles, y a día de hoy hay millones. A donde te pueda mover un avión, allí hay un cristiano. Hay un montón de sitios donde no los hay, pero a donde va un avión, hay un creyente. Un creyente con Dios viviendo en su interior. El Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesucristo, que son los mismos que están sentados allí en el trono, viviendo en su interior. Con esa capacidad, con ese poder en su interior. Aunque también es verdad que muchas veces adormilado. O en pequeñas proporciones. Con Dios en su interior. Por eso damos gracias también por la ascensión, porque si Él no subiera, el Espíritu Santo no vendría. Y nosotros la única experiencia que tendríamos con Cristo sería lo que nos habrían contado, porque no tendríamos la posibilidad de verlo y de relacionarnos con Él en un tú a tú diario. Habríamos escuchado que había un Jesús, pero ninguno de nosotros lo habría tocado. Porque cuando Jesús sube, empieza el tiempo del Espíritu Santo. Empieza a escribirse el libro de Hechos, no de los apóstoles, de Hechos del Espíritu Santo. Empieza a crecer la iglesia. Porque Dios mismo vino a vivir dentro nuestra. Y eso lo transforma todo. Absolutamente todo. Por eso, cuando Él asciende, el Espíritu Santo viene y nosotros hablamos con otras personas y las personas vienen a Cristo. Es necesario que yo ascienda para que traiga a muchos a junto mía. Por eso, cuando Él sube, el Espíritu Santo viene y el Consolador se mueve dentro nuestra, consolando a otras personas, hablando con otras personas, convenciendo a otras personas de que el mundo está lleno de pecado, que son pecadores, porque nosotros lo decimos. Porque solo hay dos maneras, tres maneras: la naturaleza, la palabra y el testimonio de los hermanos. Hay quien se convirtió porque vio una hoja volando y la leyó y se convirtió a Cristo, pero no es lo normal. Lo normal es que la gente se convierta a través del testimonio de los hermanos llenos del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, nada. Porque el Espíritu Santo es el que capacita. Necesitamos ese poder. Que dice, no recibisteis un espíritu de cobardía, sino que recibisteis un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sin ese espíritu, ni hay poder, ni hay amor, ni hay dominio propio. ¿Quieres dejar de pecar? Sin el espíritu, no puedes. Porque no tienes el dominio propio. ¿Quieres amar? No puedes. Sin el espíritu, no puedes, porque solo te miras tu ombligo. ¿Quieres hablar y que la gente conozca a Cristo? Sin el espíritu, no puedes hacer nada, porque es el Espíritu el que convence de pecado. Pero eso es otra predicación. Necesitamos ese Espíritu, el de poder, de amor y de dominio propio. Escuchamos muchas veces y lo oramos el lunes. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Pero antes dice, los que obedecen mi palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero tienen que obedecer su palabra. Y sin ese poder, sin ese espíritu, no se puede. Porque yo lo intenté 500.000 veces y no se puede. O es el Espíritu Santo que obra en ti y por arte de magia desaparece. O si no, no puedes. ¿Cuántas veces te propusiste, no voy a hacer esto? Sé que a Dios no le agrada, no lo voy a hacer y no lo conseguiste. Y te frustraste porque faltaba ese espíritu de poder para poder vencer. ¿Cuántas veces dijiste, a partir de ahora voy a amar más a la gente que me rodea? Y pasan las semanas y te das cuenta que amaste lo mismo. Porque no puedes, porque lo más importante cuando el Espíritu Santo no llena tu vida, eres tú mismo. Pero si el Espíritu Santo te llena, ¿a dónde va el Espíritu Santo? A amar. Todo esto es posible gracias a que Cristo ascendió. El Espíritu Santo está ahí disponible porque Cristo ascendió. Y depende de nosotros. A partir de este momento de que Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo, ya depende de nosotros. Nada más que de nosotros. ¿Qué tienes que levantarte más temprano? No. ¿Tienes que ayunar o hacer dieta? El ayuno viene muy bien. Oración, unanimidad y unidad. Y ahí siempre el Espíritu Santo desciende. Mirad, fijaros en los avivamientos. Gente que oraba, gente que estaba unánime y gente que estaba junta. Y estar juntos no es lo mismo que estar unánimes. Así que tenemos motivos para dar gracias por la ascensión. Muchos motivos para dar gracias por la ascensión. Y un compromiso que se hizo después de que Cristo ascendiera. Un compromiso, no, un deber. El buscar aquello que buscaron los que estaban mirando el cielo. Porque muchas veces perdemos más tiempo. Es que será antes, después, la tribulación. Será aquí, será por allá. Tengo un amigo que me venía muchas veces. No, es que... Claro, porque no todos los creyentes pensamos lo mismo, ¿no? Gracias a Dios muchas veces. Y siempre me venía, no, es que la tribulación, no sé qué, no sé qué, porque todo estás equivocado, no sé qué, no sé cuándo. Y ya me cansé un día y le dije, mira, vamos a dejar perder el tiempo con estas tonterías, tío. Mira, ves, ese que pasa por ahí no conoce a Cristo. Aquel que pasa por ahí no conoce a Cristo. Y aquel tampoco. Si este tiempo que estamos perdiendo estas tonterías lo perdiéramos en hablar con este, con aquel y con aquel, probablemente no se convertían y no conocían a Cristo. Pero Y si Dios quiere, ¿qué? Así que todos los días hay oportunidad. Todos los días, lo tengo comprobadísimo. Todos los días. Soltar una semillita. Psh, psh, psh. Pero necesitamos al Espíritu Santo que te diga, suelta la semilla. Porque si no, ni te acuerdas. Es que tengo que llegar al mercado, tengo que recoger, tengo que ir a buscar a los niños, hay que hacer la cena, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando está el Espíritu Santo y está llenando tu vida, y tú sabes perfectamente cuando el Espíritu Santo está guiando tu vida, porque lo sabemos, pasa uno, mira, dile así, te dice el Espíritu. Y coges y vas y lo haces. Y no te cuesta, porque el Espíritu Santo te llenó. Que Dios os bendiga.